Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Es sábado y la cita es con Planeta Caracol. Es un compromiso de vida. Un equipo de trabajo científico del Instituto Humboldt logró generar códigos de barra genéticos para identificar casi la mitad de las especies de aves víctimas de tráfico ilegal desde Colombia. Esta es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque esta información genética es definitiva y fundamental para la conservación de la biodiversidad. Los personajes están aquí en Planeta Caracol. Hoy, una herramienta para combatir el tráfico de especies, que es el cuarto negocio ilegal más lucrativo del mundo. Gracias por estar con nosotros.
Estás en Planeta Caracol.
En esta mañana de sábado, una invitada muy querida, muy especial, Maylin González. Maylin es coordinadora del programa de Ciencias de Biodiversidad del Instituto Humboldt, un instituto amigo de Caracol Radio, de Planeta Caracol. ¿Por qué está con nosotros? Porque ya Colombia, nuestras aves, las aves colombianas, lamentablemente algunas, quizás muchas traficadas, pues tienen su huella genética. Para muchos vamos a incursionar en el maravilloso mundo de la genética, de la NASA, de la ciencia, de alta alcurnia. Pues no, es lógicamente un trabajo muy profundo, científico, preciso, pero queremos llevarlo a ustedes, a todos los oyentes en el país, para entender por qué se está llegando hasta este punto la situación de nuestras especies, en este caso de las aves. Y Maylin, pues muy buenos días, bienvenida aquí a Caracol Radio. Planeta Caracol es tu casa, y cuéntanos cómo es esto que nuestras aves, las aves colombianas, pues ya tienen su huella genética.
Buenos días, Fidel, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues te cuento que Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo, ¿sí? Colombia cuenta con alrededor de 1.900 especies de aves, lo cual nos hace un sitio único, no solo a nivel, pues, nacional, sino global. Tenemos una responsabilidad muy grande en la protección de estas especies. Alrededor de unas 300 especies son objeto de tráfico ilegal y están protegidas bajo una convención internacional. En ese grupo de especies vas a encontrar principalmente loros y colibríes. Lo que pasa es que no sé para todos los colombianos cuántas especies de loros piensan que tienen.
Es una buena pregunta. ¿Cuántas especies de loros tenemos en nuestro país?
Bueno, mi última cifra es alrededor 55
especies. 55
especies
de loros.
Ahora, colibríes.
Amplísima.
¿Cuántas especies de colibríes crees tú que existen
bueno,
en
si
el país?
55 especies de loros, colibríes, ¿puede estar por 80?
192, solo en Colombia.
Llegué al 50%, solo en Colombia.
Solo en Colombia.
Es amplísimo y una diversidad y variedad también interesante, ¿no? Lo que demuestra la riqueza de nuestro país en este ámbito de las aves.
Exacto, pero entonces, esta variedad de especies va acompañada también de una información genética asociada.
Correcto.
¿Sí? Entonces, esta iniciativa que estamos presentando aquí el día de hoy fue un estudio que se basó en la información genética de esas especies como una herramienta para identificarlas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es muy fácil tú diferenciar un colibrí de un loro, pero no saber cuál de esas 192 especies de colibríes.
O cuáles de esas 50 especies de loros es, porque puede tener una manchita o puede tener un lunar, la pluma también puede marcar alguna identidad genética.
Exactamente, hay una serie de caracteres morfológicos, como dices tú, de coloración, plumaje, etcétera, que los expertos taxónomos conocen, reconocen, pero el problema es cuando tú tienes, por ejemplo, una forma de vida, como un huevo,
¿sí?
Donde tú, a partir del huevo, pues no le ves ni la manchita ni la pluma, no puedes tener una idea clara de cuál es la especie.
Correcto.
Sin embargo, la información genética va a ser la misma en el huevo y en el adulto.
Okay.
¿Sí? Entonces, nuestra intención con este estudio fue crear una base de referencia genética que permitiera a largo plazo identificar las muestras de estas especies de aves que son usualmente traficadas a partir de plumas o a partir de sangre o a partir, no sé, de cualquier carácter no diagnóstico usualmente.
Es como un documento de identidad genético para cada una de las especies de aves, en este caso loros o colibríes.
Exactamente, no es
una registraduría para pajaritos colombianos.
Tal cual, es la cédula genética de las especies.
Y bueno, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo se inició este proceso? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Bueno, este proceso que se llama la iniciativa de códigos de barra de ADN está inscrita en una iniciativa global que inicia en Canadá en el año 2003, donde se le propone a la comunidad científica empezar a generar una base de datos genéticos de las especies en el mundo a partir de unas secuencias estándares que son los códigos de barra. Entonces es eso, es decir, venga, hagámosle la cédula a todas las especies en el planeta. ¿sí? Y cada país empezó a aportar, entonces, desde su biodiversidad a esta gran base de datos mundial. Desde el instituto quisimos iniciar con las especies que son objeto de tráfico para demostrar que es una información a la cual se le puede dar un valor agregado en la gestión de la biodiversidad. Sí. Entonces, este proyecto lo iniciamos realmente en su formulación en el 2010. Llevamos muchos años pudiéndolo llevar ya a su publicación por cuestiones de financiamiento, participación de expertos, etcétera. Pero te cuento que lo que ha sido clave aquí es el uso de las colecciones biológicas. Entonces, el Instituto Humboldt cuenta con una colección biológica que está en Villa de Leyva y una colección de tejidos biológicos, a eso me refiero, por sangre, músculo, hojas, etcétera. Exacto, fragmenticos de las especies que está, se encuentran en nuestra sede en Cali, en Palmira, en el CIET, perdón. Y a partir, digamos, de todo ese repositorio de información que tenemos allá, empezamos a generar esta base de referencia. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a las colecciones, sacamos un fragmento de estas especies y le hicimos su código genético.
Al laboratorio.
Al laboratorio, exactamente. Todo se hizo en Colombia. Uh-huh. Y esta información pues ya la hicimos pública para los gestores de la biodiversidad y para la comunidad académica en general. ¿Qué queremos nosotros ahora? Realmente lo que quisiéramos es que la policía ambiental, las corporaciones, todas aquellas personas que están directamente ligadas al tráfico de especies puedan hacer uso de esta información para realmente y empezar a utilizar la información genética en las decisiones judiciales.
Muy bien. El general Salamanca, que está al frente de la Policía Ambiental, es un amigo de Caracol Radio, un amigo de toda esta temática, de este compromiso frente a las especies, frente a la biodiversidad. Él, créeme, va a estar muy atento y va a estar presto a contar con esa información. ¿Por qué? Porque previamente, al inicio de este programa, hablábamos del drama, porque es un drama que tienen que vivir estas especies cuando son objeto de tráfico. Qué buena noticia la que ustedes nos están presentando hoy con esta manera como se ha identificado la huella genética de estas especies, las aves colombianas. Sin duda será una herramienta, Maylin, para las autoridades. ¿Por qué? Porque uno ve en terminales de transporte y desde el punto de partida en X o Y lugar del oriente, de la Orinoquía, de la Amazonía, de la región andina, cómo llevan estos animalitos, estas especies, estas aves, cómo llegan a un aeropuerto camufladas de la manera más vil, pero creativa, lamentablemente la creatividad para el delito, y la sacan del país, sí, causando un daño increíble y también un trauma para las aves y para estas familias de especies que han enriquecido y que siguen enriqueciendo a Colombia. Sin duda la policía va a contar con una buena herramienta. ¿Cómo podemos acceder a esa información, Maylin?
En estos momentos esa información es pública a través de una página web que se llama BOLD, que traduce Barcode of Life Data Systems, uh-huh, y cualquier persona en el mundo puede ingresar, poner el nombre de la especie que le interesa y tienes toda la información genética del código de barras asociada a ese espécimen. Tienes su fotografía, ubicación geográfica, etcétera. Entonces es una base de datos muy completa, curada por expertos a nivel mundial, que realmente puede ser utilizada tanto para una ciencia básica como para una ciencia aplicada.
¿Se han llevado sorpresas con esa información que han logrado?
Muchísimas, muchísimas, porque la intención inicial era mostrar que funcionaba y ver y que pudiese implementarse, pero realizando esta huella genética nos dimos cuenta que puede haber más especies de las que sospechábamos en un principio. Entonces hay un grupo de unos 9 colibríes y un búho donde observamos más variabilidad genética de la esperada, lo cual puede estar indicando que se trata de nuevas especies. Claro. Ahora toca indagar un poco más para ver si se eleva eso a categoría de especie, pero desde la gestión ya es una información muy importante porque esto lo que nos muestra es una huella geográfica además. O sea, no es solo la huella de la especie, sino su ubicación geográfica. Entonces, si uno se proyecta acá unos años, al uno tener esa información genética y geográfica, podría empezar a sobrelaparla y decir, hey, el lugar donde se están extrayendo las especies es tal.
Sí. Son las vulnerables, identificarlas de esa manera.
Exactamente, porque todo lo encontramos, digamos, en el Dorado, uh-huh, pero las especies realmente vienen del Pacífico, vienen de la Amazonía, etcétera. Con esta información podemos ir y dirigirnos un poco más a los sitios de extracción.
Claro que sí. Esta información también permite identificar características como la alimentación de las aves, es decir, la alimentación y su origen, su espacio les da y le genera ciertas características per se. No es lo mismo un ave de la Amazonía que una de la región andina, por lo que comen, por temperatura, por agua, por todo.
Pues te cuento que como esta información genética de alguna manera es omnipresente, entonces si uno se fija en la dieta, en el contenido estomacal, por ejemplo, de las aves, podría saber, no sé, qué planta se comieron, qué insecto consumieron, etcétera. Entonces es también una herramienta para los ecólogos para entender cuáles son los hábitos alimenticios de estas especies. Un oso de anteojos, ¿qué come un oso de anteojos? No hay necesidad de pronto de ir a perseguir al oso, sino a través de sus heces fecales puede uno ir a identificar genéticamente qué consumió.
Claro que sí. Este trabajo sin duda requiere de mucha dedicación. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo ha sido el día a día a lo largo de este proyecto que ya ha madurado y se ha consolidado la identificación de la huella genética de las aves colombianas?
Bueno, por un lado debes tener el espécimen. Nosotros, como te digo, trabajamos a partir de las colecciones biológicas, o sea, fue una etapa que estaba hecha previamente. Incluso algunas de nuestras muestras vienen del Inderena, el antiguo Inderena.
Otrora Inderena, cuando la televisión era en blanco y negro.
La muestra más antigua que tenemos ahí creo que es de 1969. ¿Ves? Entonces, digamos que la primera etapa de un proyecto como este es contar con el espécimen, puede ser yendo a campo o irlo a buscar a la colección biológica. La segunda parte es sacar un fragmento de ese espécimen, como te comentaba, un pedacito de pluma, de sangre, etcétera, o de músculo, y a partir de ahí uno hace la extracción de ADN que se hace en laboratorio. Uno busca amplificar, multiplicar muchas veces ese código de barras, o sea, un fragmento muy particular genético, y eso se envía a secuenciar. Enviar a secuenciar quiere decir que tú tienes esa huella ACTG. Ese es su código genético. Una vez con esa información, todo se pone en la base de datos de referencia y a partir de ahí tú puedes, a partir de cualquier muestra, ir a buscar una correspondencia.
Claro.
¿Sí? O sea, es el CSI de los animales.
Tal cual. Y no es en Miami, ni en Chicago, ni en Nueva York. Es aquí en Colombia y es precisamente trabajando para la preservación de estas especies. Muy bien. Todo esto surge y todo esto se puede aplicar para un tema que es gravísimo, el tráfico de aves. Tú, Maylin, ¿cómo observas esa situación aquí en Colombia particularmente? Yo sé de casos, por ejemplo, de tigrillos que en Medio Oriente pueden estar pagando a peso, a moneda colombiana, 150 millones de pesos por una especie de estas que cazan en el Chocó, que lamentablemente estos cazadores posan con la víctima, o en algunas oportunidades vivos los llevan, y vale mucho más. En el Oriente también compran muchos peces, trafican con peces, con culebras, con serpientes colombianas. ¿Cómo ves la realidad de este silencioso delito del tráfico de especies colombianas?
Yo creo que esto puede estar dentro de las 5 primeras causas de faunación y pérdida de la biodiversidad a nivel mundial, ¿no? Nosotros como país estamos directamente implicados por ser un país tan diverso y con especies tan coloridas. Creo que el problema es más grave de lo que mencionamos, porque en todo caso yo no conozco cifras oficiales sobre ese tráfico. Pienso que requerimos realmente en estos momentos más articulación entre toda esa base científica que está generando un montón de información clave y las corporaciones, como te comentaba, la policía ambiental, las autoridades ambientales. Realmente hay información disponible, necesitamos es articular esa información a la gestión y tener un monitoreo de esa dinámica del tráfico y de su control. En estos momentos yo creería que es muy grave, pero no lo dimensionamos aún, porque la mayoría de estas cosas no son noticia.
Sí, exacto, y te la hablábamos con el general Salamanca del tema. Ellos laboran insistentemente, se capacitan para tratar de entender cómo es que operan estas mafias. Son carteles tal cual como los de la droga, como los del coltán, como los de piedras preciosas, sí. Pero están utilizando especímenes naturales, en este caso aves colombianas. Un aspecto que quisiera profundizar, Maylin, tiene que ver con las características de estas aves. Yo recuerdo una historia, hablabas tú de las corporaciones autónomas, de un gavilán que desde polluelo lo adoptaron una familia y en algunos casos los toman y les cortan las plumas para que no escapen, pero los han ido recuperando. La noticia fue el implante de plumas, la logramos sacar al aire, porque como tú decías, en algunos casos estos temas no llegan a impactar el día a día o el formato habitual de la noticia. Casos que hayas podido saber llevados años de esta labor desde el 2010 de las especies y cómo ellos, los traficantes, tratan de sacarlas del país.
Sé que existe, por ejemplo, un programa de la Policía Ambiental con la DIJÍN. Hay todo un equipo de científicos laborando en unos temas muy específicos, pero entiendo que por ahora son confidenciales.
Sí, claro.
¿Ves? Entonces,
para no darle pistas a los traficantes.
Exactamente.
Por el lado contrario.
Exactamente.
Ok, pero veíamos algunas fotos de cómo
sí,
sacan las
no,
especies.
No, sacan las especies, mira, en cajitas de desodorantes, en tarros plásticos.
Allí, ¿no? Sí. Dejan unos huequitos.
Se las amarran en las medias. Uh-huh. El otro día me comentaban de unas especies como de pieles que estaban traficando, no se sabía qué era, y se dieron cuenta con genética que eran peces. Es, o sea, el ingenio para el tráfico es absoluto. Y lo otro es, esto se detecta cuando estás hablando de pronto de organismos vivos, pero cuando traficas con partes de esos organismos, pues prácticamente eso pasa en las maletas sin que nadie se dé cuenta.
Por ejemplo, ojos.
Las alas.
Alas.
O sea, como con las partes, ajá, como que tú ya segmentaste el organismo,
sí,
antes, entonces...
¿Y qué utilidad puede tener en el exterior genéticamente, puede ser?
Mira, muy sencillo, las aletas de tiburón.
Ah, claro.
Es una parte, sí, ¿ves? No es tu organismo entero, tiene un valor comercial altísimo. Y, por ejemplo, acá en Colombia hay un estudio de una profesora de la Universidad de los Andes que trabajó en la identificación genética de especies de tiburón a través de sus aletas. Y si recuerdo bien, encontraron unas 6 especies de tiburón que venían siendo como impactadas. Pero uno ve una aleta y uno dice, es un tiburón.
Sí, claro.
¿Qué especie? ¿Sí?
Ni idea.
¿Cuál es la que más está viendo afectada?
Ajá.
Entonces, ese es otro de los casos que tenemos de... como en identificación de especies traficadas.
Correcto. De las especies de aves, ¿hay algunas que tengan una alerta o sean las más proclives por parte de estos señores dedicados al tráfico o que estén más afectadas o amenazadas por este fenómeno?
Loros y colibríes.
¿Loros y colibríes?
Sí.
¿Por qué?
Yo pienso que por lo carismático que son los loros, ¿no? Pues la gente todavía está... pues viste la película de Río, o sea,
sí,
eso es de actualidad.
Y les enseñan a uno a hablar.
Exacto.
No, nosotros a uno.
Exacto, los colibríes sí fue algo que nos llamó mucho la atención porque son mucho más frágiles, ¿no? O sea, la probabilidad de que ellos lleguen con vida a otro lugar realmente es baja. Parece ser que durante mucho tiempo las plumas de los colibríes, al ser iridiscentes, al tener esa coloración tan particular, eran utilizados en sombreros de alta gama.
Yeah.
Entonces se conocía como los sombreros con plumas de Bogotá o algo por el estilo, ¿ves? Por eso esos dos grupos de aves fueron como los más... el focus de los traficantes.
Correcto. ¿Y llegan a estar en riesgo en algún momento estas especies?
Sí, completamente. Sí, algunas de estas especies están en las categorías de críticamente amenazadas. Por eso incluso esta información que nosotros generamos, debimos generarla a partir de colectas realizadas ya hace muchos años. Hoy en día no nos atreveríamos a ir a colectar algunas de estas especies por su estado de amenaza.
Estás en Planeta Caracol.